Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La medida ha arrancado hoy en Cataluña, pero apunta a que puede extenderse a buena parte de España. La obligatoriedad de llevar mascarilla en la calle, independientemente de si hay o no hay distancia social. Para todos aquellos que tengan más de 6 años. El aumento de los brotes que salpican a toda la geografía española, ahora mismo hay 73, aunque el que más preocupa es el de Lérida, ha llevado a que la Generalitat fije esta obligación. Y como los brotes no dejan de aumentar, hay otras comunidades como Baleares, Asturias, Cantabria, País Vasco o Aragón, que ya estudian sumarse a esta medida. Dos preguntas que seguro que ahora mismo te estás haciendo y a las que te voy a dar respuesta. ¿Me pueden multar si no llevo la mascarilla? La respuesta es sí, con hasta 100 euros, como por ejemplo hasta ahora en un espacio cerrado. La segunda pregunta, ¿hay excepciones o siempre hay que llevarla? Pues ello no queda todavía claro del todo en Cataluña y en el caso de Baleares, el Ejecutivo de las Islas lo está analizando. Todo apunta a que no sería necesaria en playas, piscinas, cuando practiquemos algún deporte al aire libre o en las terrazas. La medida, como digo, apunta a que va a extenderse, si no a toda España, sí a buena parte de ella. Y los primeros en estrenarla han sido esos habitantes de esa comarca leridana del Segría, que incluye a Lérida capital. Su primera impresión nos la ha dado en Herrera en COPE Albert. Él es el dueño de un bar de la ciudad catalana.
Yo veo que, bueno, la gente pues que no tiene alegría, que tiene un poquito de miedo. Hay demasiada información, creo yo, y al haber demasiada información está desinformada la gente. No sabemos lo que va a ocurrir y lo que nos van a, si nos van a confinar o no nos van a confinar.
Y seguro que la siguiente palabra la has oído, pero a lo mejor no sabes qué significa y qué hay detrás de ella. Eurogrupo. Pues es el órgano que de manera informal agrupa a todos los ministros de Economía y de Finanzas de la zona euro. El órgano en el que todos ellos hablan de sus respectivas cuentas y de las conjuntas. En poco más de una hora se va a decidir quién es el próximo presidente elegido entre todos sus miembros, el que tiene que sustituir al portugués Mario Centeno. Y la nuestra, la española Nadia Calviño, parte como favorita. Por dos motivos. El apoyo explícito de Alemania y de Francia, aunque su voto vale igual que el del resto de países, y el hecho de que Calviño sea gran conocedora de la maquinaria europea. Aunque hay que decir que hay un pero, si lo logra, Calviño tendrá que hablar del reparto de dinero por la crisis originada por la pandemia, y justamente desde la posición incómoda en la que España es de los países que más dinero necesitan. Por cierto, que apunta como favorita, pero no todo está ganado porque seguro que muchos recuerdan como Luis de Guindos en su día con Rajoy se quedó a nada de lograrlo, pero luego se llevó un chasco y el holandés Dijsselbloem se hizo con la presidencia. Ya saben esto de las complicadas negociaciones en Europa. En este caso, el rival de Calviño es el ministro de Luxemburgo. Y para zanjar una duda importante, si sale elegida, Calviño seguiría siendo ministra de Economía española. Es indispensable para ser presidenta del Eurogrupo. Vamos, que seguiría compartiendo Consejo de Ministros para disgusto de otros miembros menos partidarios de esa llamada ortodoxia fiscal como son Pablo Iglesias. Es jueves 9 de julio, soy Lorena Fernández, el día tiene otras noticias que te cuento ya en portada con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Este jueves las tormentas ganan protagonismo y ponen en alerta amarilla 7 comunidades. En Aragón, ambas Castillas, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja se prevén fuertes rachas de viento, incluso granizo. En el caso de la Comunidad de Madrid, la alerta es desde este mediodía por tormentas fuertes acompañadas de aparato eléctrico. Y en Granada, científicos de su universidad han descubierto que la estrella GJ273 es una de las más cercanas al planeta Tierra, conocida como Luiten, alberga un sistema planetario tan complejo como el sistema solar, lo que supone que podría tener la capacidad de albergar vida. Y en Reino Unido, sus ciudadanos van a pagar la mitad en los bares y restaurantes de lunes a miércoles durante el mes de agosto. El gobierno británico abonará la mitad del precio de cualquier consumición no alcohólica. Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a 94 personas que llegaron a estafar 500.000 euros clonando tarjetas de móviles para obtener datos bancarios de sus víctimas. Se trata de una organización criminal que actuaba en hasta 16 municipios de toda España.
Hemos pasado de fijarnos muy especialmente en la evolución del número de personas que perdían la vida, sobre todo en esos meses terribles de marzo, abril y mayo, a poner el foco en la cantidad de brotes que se están originando por toda España desde el final del confinamiento y del estado de alarma. Ya hemos visto, por cierto, dos confinamientos que afectan a casi 300.000 personas en Galicia y en Cataluña. Y eso por el momento. En la comarca de Amariña, en Lugo, hay 145 contagiados. El último, un trabajador de una de las residencias de mayores de Burela. Aún así, aquí parece que la situación mejora. Lo decía esta mañana con Herrera en COPE el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
La buena noticia es que parece ser que el brote está cada vez más concretado y más localizado en un único ayuntamiento. Quizás no es necesario seguir confinando a esos ayuntamientos, sino localizar más el confinamiento allá donde está el origen del brote.
El ayuntamiento del que habla Feijóo es Burela, tiene el 80% de los casos y se plantea que el confinamiento se reduzca a partir de mañana a solo ese punto. El domingo hay que recordar que se celebran elecciones en Galicia y también en el País Vasco. Feijóo ha mostrado su sorpresa después de que parte de la oposición gallega exhiba su temor a la hora de ir a votar por los brotes, más si cabe, cuando dice sí que está permitido realizar cualquier otra actividad social. Entre tanto, en la comarca del Segrià, en Lérida, la situación es más preocupante. Se han notificado cerca de 1.000 casos, con la situación sanitaria también compleja. La situación ha llegado a tal punto que desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas en las calles de Cataluña. En todo caso, ya no importa si se cumple o no la distancia de seguridad. Si no lo haces, te arriesgas a una multa de 100 euros. En las calles de Lérida está nuestro compañero Sergi Tor.
Y actúa más el miedo que no la inexistente vigilancia policial. La mayoría con mascarillas, con excepciones. Yeraya se justifica en COPE por qué no la lleva.
Soy fumador, me acabo de fumar un cigarro, me la saco siempre que fumo.
En las semivacías a terrazas la gente se las quita, pero lo que se mantiene es el temor y el cabreo. Confinados, el número de hospitalizados crece en Lleida. 82 personas, 11 de ellas en la UCI. Acusaciones a la Generalitat de descoordinación y falta de información. Pilar, 40 años, describe las sensaciones de la ciudad.
Caótico, tristeza, la gente está preocupada, no es un buen ambiente. Y creo que todo el mundo está como indignado también.
Y los brotes se extienden por toda Cataluña, 3 en Tarragona, 1 en Girona, en Casa de la Selva y aumento importante y preocupante en Barcelona.
Cataluña ha sido la primera en tomar una decisión que, visto el contexto actual, pueden seguir otras comunidades. Algunas se lo plantean, otras de momento lo descartan. Lo que queda claro es que las decisiones que se tomen no contentan a todos. ¿Qué opiniones generan? Estas son las respuestas.
Yo no soy de mascarilla, pero hay que ponérsela para no infectar.
Se ha visto que vuelve a haber rebrotes a consecuencia de que no hacemos un buen uso de ella.
Yo a mí no estoy de acuerdo. Yo creo que si hay mucha distancia como aquí ahora, no tendría que ser.
Hay gente que no lo entiende, pero yo comprendo que es necesario.
Bueno, vamos a poner un poquito de orden en todo esto. Saludamos ya a Pascual Claramante. Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
¿Qué comunidades pueden seguir los pasos de Cataluña?
En Baleares, por ejemplo, se da prácticamente por hecho. Mañana se lleva al Consejo de Gobierno y el lunes entraría en vigor el uso de mascarilla con multas de hasta 100 euros. Caso similar en Castilla y León. Esta misma mañana la Junta ha aprobado que sea obligatoria siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Por lo que la cosa no cambia mucho, pero eso sí, piden a la policía que no haga la vista gorda. Tras el acuerdo, lo aplican desde ya.
En Cantabria, el propio presidente Miguel Ángel Revilla ha puesto ya encima de la mesa esta posibilidad. Justo al lado, en Asturias, aquí parece que la apuesta es firme. Rafael Cofiño, director general de Salud Pública del Principado.
El objetivo es incluso ya, si en algún momento determinado, ir hacia la obligatoriedad de la mascarilla. Hay que ver cómo lo hacemos.
Ese ver cómo lo hacemos se puede extrapolar a otras comunidades. Las dudas, cómo regularlo y también saber si habría sanciones. Desde el País Vasco tienen algo claro. Si nos estamos planteando esta posibilidad es porque algo no estamos haciendo bien. Su consejera de salud es Nekane Murga.
Si cumpliéramos que siempre que no hay metro y medio de distancia y la lleváramos, no sería necesario el nivel de obligatoriedad.
Precisamente en el País Vasco, en la zona de Ordizia, ya es obligatoria la mascarilla consecuencia de un brote y no descartan ampliar la decisión a otras localidades en función de cómo evolucione la pandemia. En Galicia parecido, es que en amarilla es obligado, pero en el resto de la comunidad se mantiene en eso, en una recomendación.
Sin embargo, Lorena, otras regiones como Aragón, Extremadura, por el momento no lo ven necesario. Por otra parte, la Comunidad Valenciana sí que lo ha descartado.
Bueno, hay algunos españoles que tienen ahora mismo más dinero en el bolsillo que antes del confinamiento. ¿Tú has ahorrado durante este tiempo? Bueno, te lo pregunto porque concretamente 6 de cada 10 dicen que sí, que lo han hecho. Al no poder salir de casa, no han gastado pues en cenar fuera, en ir al cine con los niños o en esas escapadas de fin de semana. Estamos en un contexto económico complicado y esa situación invita a que tengamos más cuidado con el dinerito. Pero una vez superado el confinamiento, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Vamos a gastar más este verano, sí o no? Buscamos respuestas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Solo la mitad de los españoles dice haber vuelto al gasto anterior a la pandemia. La otra mitad asegura que sigue dando prioridad al ahorro, una cautela que afecta directamente al veraneo. 6 de cada 10 se van a gastar menos en las vacaciones. La disminución del gasto será del 32% con respecto a 2019, la mayor en toda la serie. Y esto coincide con la pérdida de confianza de los españoles en el futuro económico, que ha bajado 7 puntos en estos 6 meses. Javier Rivas, economista.
Es un ahorro puramente defensivo, que se llama en economía. Si la economía sigue yendo tan regular, a lo mejor nos acercamos a los máximos de la serie de los últimos 20 años, que es como el 15%, el 14,7%.
Solo hay un segmento, el menor, un 8%, que afirma que se va a gastar más. Ha decidido, lo que se dice, pulírselo.
Bueno, pues precisamente sobre el ahorro, el no ahorro, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Has ahorrado más durante este confinamiento? ¿Lo vas a seguir haciendo o este verano has decidido tirar la casa por la ventana? Bueno, los mensajes que nos están llegando son, por ejemplo, el de Mariano. Él nos dice, yo al no moverme en coche he ahorrado un poco y en una hucha le ponía 2 euros al día durante los días de confinamiento, así que he ahorrado un poquito. Hay que decir, Mariano ha hecho su hucha. Esteban nos cuenta, yo he estado confinado solo en una casita de campo, solo podía bajar a comprar al pueblo y cuando me di cuenta se me había gastado 1.200 euros yo solo. Y María, por su parte, dice, yo pensaba que podía ahorrar, pero no lo he logrado. Mándanos tus mensajes al 637-230000, al WhatsApp de Mediodía COPE.
Todos hemos ahorrado en este tiempo porque al no salir y no ir al cine, no tomar en los bares, pues no hemos gastado. No mucho, pero sí que hemos ahorrado.
Pues sí, ha sido una cosa muy rara, nunca me había pasado. Ahora, en la época del confinamiento, la verdad es que hemos ahorrado, solamente hemos gastado en comida y los gastos fijos que hay en una casa. O sea que la verdad es que tengo que decir que por ese lado ha estado bien.
Hola, buenos días. Yo en la época de la pandemia no ahorré dinero, nada. Porque aparte de que yo no salía a comprar, me lo hacía una chica, le daba una propina. O sea que ya son más que gastaba de que yo cuando voy a comprar me doy propina. Y ahora por el verano pues pienso seguir lo mismo mientras pueda.
Hablábamos siempre en los medios de la palabra Eurogrupo. Lo repetimos mucho, pero puede que no nos detengamos demasiado en explicar qué es. Reúne a los ministros de Economía de 19 países de la zona euro, también al presidente del Banco Central Europeo y al comisario europeo de Economía. Allí examinan todo lo que tenga que ver con el dinero europeo, un órgano de mucho peso que hoy elige a su presidente. Y entre los candidatos está la española Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno y también ministra de Economía. Aunque hay que decir que no está sola en la terna final. Nos situamos ya en Bruselas, abrimos líneas, allí está nuestro compañero José Luis, concejero. José Luis, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas tardes.
No es Calviño la única opción porque creo que hay algún candidato más.
Sí, efectivamente, hay un irlandés y un luxemburgués, pero de todas formas, Lorena, si empezamos diciendo que Nadia Calviño cuenta ya con los apoyos de Alemania, Francia e Italia, es decir, las grandes economías de la zona euro, podríamos dar prácticamente la votación por ganada. Pero no todo es tan fácil, porque el Eurogrupo está formado, como decías, por 19 países y hay que conseguir al menos 10 apoyos. La vicepresidenta económica es la favorita por sus conocimientos. Recordemos que llegó a ser directora general de presupuestos aquí en Bruselas. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa importante. El PP europeo, es decir, una familia política diferente a la de Nadia Calviño, tiene mayoría de representantes en el Eurogrupo entre sus ministros y eso complica las posibilidades de victoria. 3 candidatos, una española y los ministros de Finanzas de Luxemburgo e Irlanda. Parece que la batalla final para la presidencia será entre los ministros de España e de Irlanda. A ver si a partir de las 5 de la tarde tenemos ya la solución encima de la mesa.
Y que contaremos aquí en COPE. Concejero, ¿qué puede suponer para España el obtener un cargo tan relevante a nivel europeo?
Hombre, en Europa, en las instituciones europeas, en la Unión Europea en definitiva, siempre es importante tener altos cargos en los puestos destacados. En los altos cargos, pero también funcionarios repartidos por las diferentes instituciones. El presidente del Eurogrupo, que reúne a los ministros de Economía de la zona euro, tiene la capacidad, para que nos hagamos una idea, de influir en los debates, de marcar las prioridades para el futuro. De todas formas, aquí hay una cuestión muy interesante. El presidente del Eurogrupo no deja de ser nunca de ser ministro de Finanzas, de Economía, su país. Por lo tanto, si este organismo adopta una serie de recortes, por ejemplo, el presidente es el primero que tiene que adoptarlos en su propio país, en su casa. Por lo tanto, es un cargo de enorme responsabilidad. En este cargo, sin duda alguna, lo primero es dar ejemplo. Si España consigue la presidencia del Eurogrupo, no hay dudas de que tendrá que ser el primero en cumplir con lo acordado, por muy duro e impopular que sea esta decisión. Y no podemos olvidar que estamos negociando el fondo de reestructuración, el dinero que va a llegar de Bruselas a España para de alguna forma paliar la crisis del coronavirus, y a lo mejor España tiene que tomar algunas decisiones impopulares que se adopten en el Eurogrupo y que tendremos que ser los primeros en adoptar.
Que tendremos que ser los primeros y que a lo mejor a miembros del Ejecutivo como Pablo Iglesias no le gusta. Bueno, Media Cope, te venimos, gracias concejero, te venimos contando la historia de Loli, Julia y Pilar. Son vecinas de Pedrosillo el Ralo, un pequeño pueblo de Salamanca. Perdieron anoche la vida cuando daban un paseo por el arcén de la carretera nacional 620, arrolladas por un turismo. La localidad donde todos se conocen están hoy consternados. Además, el marido de una de ellas falleció hace pocos meses de un infarto. Pero es que el conductor que atropelló a las tres amigas también es de la zona, ha dado negativo, eso sí, en la prueba de alcohol y drogas. Por estos micrófonos de Mediodía Cope acaba de pasar el teniente Enrique de la Guardia Civil de Salamanca.
El arcén de esa carretera, que es un arcén amplio, y lo que es la circulación en esa vía, que es relativamente pequeño, hace que muchos residentes en la localidad desde la zona de la comarca de la Armuña, a partir de las 7, 8 de la tarde, pues pasen por allí.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Varias bajas en el Real Madrid para jugar mañana contra el Alavés.
Sí, el partido es mañana a las 10 de la noche en Valdebebas, en el Di Stéfano, y ha confirmado algunas bajas Zidane en rueda de prensa. Por ejemplo, Marcelo está lesionado. Vinicius tiene que pasar de nuevo un test de coronavirus porque el último sale defectuoso, aunque ha dicho que mañana va a estar con el equipo. Ha dicho que Hazard está recuperado para volver a jugar, que va a estar mañana con ellos. Y Sergio Ramos y Carvajal son bajas por sanción, al margen también de Jovic, que está de baja por confinamiento al haber dado positivo un compañero, un amigo que ha estado en su casa en los últimos días. Así que tiene algunas bajas. Vamos a ver qué alineación saca mañana para un partido muy importante, porque el Barça se ha vuelto a poner a un punto después de ganarle 1-0 al Español. El Español se marcha a segunda división. Es noticia del día que el Betis tiene entrenador para la próxima temporada. Manuel Pellegrini va a firmar con el Betis hasta el año 2023. Y atención a la jornada de hoy, son partidos muy importantes. Zona de descenso, 7:30, Mallorca-Levante y Eibar-Leganés. Y a las 10 de la noche se juega el Atleti de Bilbao-Sevilla. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit.
Filbit.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este viernes, sorteo de Champions League gracias a Verdi.es. Tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Mascarilla en la calle sí, mascarilla en la calle no. Es el debate que hasta ahora sigue abierto sobre si hay que utilizarlas o no. Al margen del debate, nos guste más o nos guste menos, de momento parece que su obligatoriedad se va a imponer. De momento hoy solo en Cataluña a partir de los 6 años. Pero Baleares se podría sumar este mismo fin de semana y otras comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco o Aragón tienen la medida sobre la mesa. Hay que decir que en el otro lado, Valencia o Castilla y León, de momento lo descartan. El aumento de los brotes está llevando a los ejecutivos regionales a curarse en salud. Algo así como decir que por órdenes y normas no sea, pero claro, al final la última responsabilidad es de nosotros, de cómo nos comportamos, por ejemplo, en esas reuniones sociales, que es donde se están produciendo la mayoría de los nuevos brotes. Enseguida vamos a estar en los principales puntos de contagios de la geografía, pero antes me quiero detener en tres mujeres, en Pilar, en Loli y en Julia. Anoche, en torno a las 9:20, cuando con estas noches de verano todavía hay luz, estas tres amigas, viudas y de unos 70 años, fallecían en un atropello en la Nacional 620, en Pedrosillo el Ralo, en la provincia de Salamanca, una localidad situada a 15 minutos en coche de la capital. Las tres circulaban por el arcén, sin chaleco, en lo que para ellas era su paseo habitual. El conductor de un coche, un hombre de 38 años, las atropellaba. Ha dado negativo en los test de drogas y alcoholemia, por lo que se baraja o bien un despiste suyo o de las mujeres que invadieron la calzada. Pilar, Loli y Julia son tres vecinas de un pueblo de apenas 100 habitantes que, como es lógico, hoy está conmocionado. Toda la comarca lo está. En Mediodía COPE hemos hablado con Enrique, es teniente de la Guardia Civil. Con él hemos charlado sobre lo que pudo ocurrir.
El arcén de esa carretera, que es un arcén amplio, y lo que es la circulación en esa vía, que es relativamente pequeño, hace que muchos residentes en las localidades de la zona de la comarca de La Armuña, a partir de las 7, 8 de la tarde, pues pasen por allí.
Es jueves 9 de julio, soy Lorena Fernández. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la presidencia del Eurogrupo.
Y de saber si la ministra Nadia Calviño es la elegida, una decisión que se va a tomar esta misma tarde. La vicepresidenta económica cuenta con importantes apoyos como el de Alemania, Francia y Portugal. La votación parece que va a estar muy ajustada.
El presidente de la Xunta de Galicia advierte de la alternativa en el caso de que el Partido Popular pierda.
Y lo ha hecho en los micrófonos de Herrera en COPE, a solo 3 días de las elecciones gallegas. Alberto Núñez Feijóo asegura que la opción al PP no es otra que la de un multipartito con hasta 10 partidos distintos.
Mi opinión es que un multipartito de 10 partidos yo no se lo deseo a nadie, y como comprenderá, no se lo deseo a la tierra a la que he servido y la que sigo sirviendo. Multipartito yo no se lo deseo a nadie, pero un multipartito de 10, esto ya me parece importante.
Los ricos crecieron un 5% en España en 2019.
Hasta alcanzar las 235.000 grandes fortunas, son datos del estudio publicado este jueves, que pone de manifiesto que pese al aumento en nuestro país del número de ricos, España se mantiene en el puesto 14 de la clasificación mundial. América del Norte y Europa han adelantado a la región de Asia-Pacífico.
Galicia y el País Vasco votan el domingo en un contexto que viene marcado por esos brotes de coronavirus que se están viviendo especialmente en estas dos comunidades autónomas. La Junta Electoral Vasca ha avalado que se puedan celebrar los comicios en Ordizia con toda la normalidad posible en estas circunstancias. Eso sí, se elevan los contagios, hasta allí nos vamos, Usúa Bilbao.
El brote de Ordizia suma ya 58 contagios, 10 más que ayer, aunque no todos los positivos residen en esta localidad, donde desde hoy es obligatorio llevar mascarilla en la vía pública y se han impuesto a los bares las restricciones de la fase 2. El Departamento de Salud descarta de momento hacer obligatorio el uso de la mascarilla todo Euskadi. Tampoco ve necesario confinar a la población de Ordizia. Nekane Murga, consejera de Salud.
Si empezamos a ver casos que no hay vínculo y que no podemos identificar cómo ha podido ser el contagio, deberíamos tomar otro tipo de medidas. Pero ahora hemos identificado el foco, hemos identificado la posible transmisión, el confinamiento no aportaría.
Estas medidas se mantendrán al menos hasta el próximo lunes en Ordizia, donde hoy y mañana Salud va a seguir haciendo más PCRs entre la población.
Acabamos de conocer que en la comarca de Segrià se ha registrado el primer fallecido a causa del coronavirus desde el brote y el confinamiento perimetral decretado el sábado. Además, se han confirmado 46 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Confirmado primer fallecido en el brote de Segrià en la comarca de Lérida. Otra de las derivadas que preocupan en relación a los nuevos positivos es la de los inmigrantes que llegan hasta nuestras costas en patera. Ayer llegaron a Murcia 70. Varias de esas personas dieron positivo en las pruebas, pero algunos se escaparon. Nos situamos ya en Murcia. Paula Pascual.
Ya son 4 los inmigrantes contagiados de coronavirus de los 70 que han llegado en patera en las últimas horas a Cartagena. Además, hay otros 40 que han tenido contacto con ellos y que ahora están guardando cuarentena en el albergue del Valle de Murcia. El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas.
La primera orden ejecutiva de la consejería ha sido poner en cuarentena a 40 personas que han sido contactos con los de ayer, y a lo largo del día de hoy se pondrá otra orden ejecutiva para cuarentenar a las personas que han sido contactos estrechos de estos 2 positivos que tenemos conocimiento hoy.
A esta hora, la Policía Nacional continúa buscando a 3 de los 9 inmigrantes que se fugaron anoche del puerto de Cartagena.
Hablando de Murcia, la comunidad ha decidido que de momento la mascarilla no sea obligatoria en la calle. El estudio está en estudio. Andalucía, en cualquier caso, la cercana Andalucía a Murcia es la comunidad con más brotes de coronavirus, un total de 18. Eso sí, están controlados. La provincia con más número es Granada. El último surgió en un velatorio después de la muerte de una joven de 17 años en la localidad de Belicena. Leandro Martín, alcalde de Vegas de Genil, municipio al que pertenece esta pedanía, pasaba hoy por los micrófonos de Herrera en COPE. En ellos pedía responsabilidad a los vecinos y nos ha contado cómo lo vivió él allí, en primera persona.
Yo estuve allí y vi a todo el mundo con mascarilla, pero yo también lo abracé a esos padres, y como yo lo hicimos mucho y sabíamos que habíamos cometido una imprudencia humana, pero una imprudencia que, como tú bien dices, pues quizás es que este virus no entienda ni de dolor ni de momentos especiales y nos ataca cuando menos lo esperamos.
Hablando de Granada, el presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que han tenido sobre la mesa el confinamiento de varias áreas de la provincia, pero al no verse disparado los contagios, de momento no lo han ordenado. Y nos fijamos también en las prisiones. Allí también se están dando contagios. El Ministerio del Interior está pendiente de conocer el resultado de las pruebas PCR realizadas a 2 presos de la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Un interno dio positivo, pero se supo después de ser trasladado a la prisión de Lérida. El módulo de ese recluso en Zaragoza está en aislamiento desde el lunes. Buscamos más datos con el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. En la prisión de Ceura efectivamente esperan con ansiedad los resultados de las pruebas PCR realizadas a los 2 internos más próximos al preso, que dio positivo el pasado día 6 de julio tras haber sido trasladado a la cárcel de Lérida el 1. Como medida preventiva, en Zaragoza se ha decretado, como contabas, el aislamiento del módulo 3, donde estuvo ese interno. En Ceura no hay ningún positivo. Por eso en Madrid miran hacia Lérida cuando se pregunta dónde se contagió el interno, en la prisión de origen o en la de destino. En la cárcel Ponent, en Lérida, hay en este momento, según nos cuentan desde la Generalitat, 2 internos contagiados, el de Ceura y otro, los 2 en enfermería, y 8 trabajadores. El sindicato ACAIP nos dice que solo 1. En cualquier caso, Ponent está en plena comarca del Segrià, donde se ha decretado el confinamiento. En la prisión, por lo tanto, se aplican medidas similares a la fase 1, entre ellas la cuarentena, nada más ingresar. Piensan allí que el preso pudo llegar infectado. Desde el sindicato CESID, no obstante, nos dice Jorge Vilas que las medidas de nueva normalidad en las prisiones dependientes de Interior son una temeridad.
No se adoptan las mínimas medidas de prevención. Alguna de ellas tan simple como pudiera ser el establecimiento de una cuarentena preventiva a aquellos internos que ingresan desde la calle o a aquellos que vuelven de permiso.
Si los 2 compañeros del preso de Ceura, por cierto, dan negativo, el aislamiento, nos aseguran, de 84 presos del módulo 3 terminará.
Y si en España hay debate sobre el uso o no de la mascarilla en lugares públicos, quiero que te fijes ahora mismo en este caso, Nueva Zelanda. Este país, que está en las antípodas al otro lado del mundo, en vista de lo que te voy a contar ahora, hay que reconocer que también está en las antípodas en materia de prevención del coronavirus. No les va nada mal, hay que decirlo. En estas islas hay cero restricciones, ni mascarilla, ni aforos limitados. Hacen vida normal, pero con un motivo muy claro, es que no hay casos. Amelia, una española que vive allí, se lo ha contado al jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Amelia lleva 17 años viviendo en Nueva Zelanda. Reside en Auckland, donde trabaja en los negocios familiares. Cuenta que allí tienen cero restricciones. Se pueden abrazar, pueden ir sin mascarilla.
Estamos haciendo completamente vida normal. Nos han quitado todas las restricciones. No tenemos que llevar mascarilla ni nada.
Antes tuvieron que estar 7 semanas confinados.
Está todo abierto ahora. Nos pasamos, me parece que fueron 7 semanas enteras con todo absolutamente cerrado y con la gente en casa sin poder hacer absolutamente nada.
Ahora los que llegan al país deben pasar una cuarentena.
Te meten en un hotel especializado, vamos, separado, viajado, vigilado por la policía, nadie puede moverse durante 2 semanas.
Nueva Zelanda logró estar 3 semanas sin casos nuevos y unos cuantos días completamente libre de coronavirus. En las últimas semanas han registrado poco más de 30 casos y continúa la normalidad.
Situación muy diferente a la de Estados Unidos, donde por segundo día consecutivo se han superado los 60.000 contagios. En Florida incluso están cada vez más cerca de tener completas todas las camas de UCI. 700 en un día en México, con nuevo récord de contagios diarios, 7.000. En Bolivia incluso un diputado ha fallecido con todos los síntomas del COVID y al menos 6 habrían dado positivo. Esta es un poco la nota negativa de la pandemia fuera de nuestras fronteras. La positiva hoy la encontramos en Italia, en la ciudad de Bérgamo. Ha sido la más afectada por el COVID y ahora mismo no queda ningún paciente en cuidados intensivos. Hasta allí nos vamos, Eva Fernández.
La vida en Bérgamo quedó congelada el 23 de febrero cuando entraron en urgencias los primeros pacientes que convirtieron la ciudad en la más afectada por el virus de toda Europa, con una tasa de mortalidad que aumentó un 550% respecto al año anterior. Tan solo 4 días antes, el Atalanta, su equipo de fútbol, disputó en Milán un partido contra el Valencia que multiplicó la tragedia. La imagen de la pesadilla fueron los 70 camiones del ejército repletos de ataúdes, el horno que el crematorio del cementerio no daba abasto y tuvieron que llevar los cuerpos a otras ciudades. En Bérgamo nunca nadie cantó en los balcones, no había nada que celebrar. Hoy, 137 días después, ningún enfermo con COVID se encuentra en terapia intensiva, pero tampoco hubo aplausos. Se ha celebrado con un minuto de silencio en recuerdo de sus muertos, porque no se les olvida.
Y ojo a esto que te cuento ahora. Los ciudadanos británicos les van a pagar la mitad de sus consumiciones en bares y restaurantes de lunes a miércoles y durante todo el mes de agosto. Es una medida de Boris Johnson para intentar rescatar el sector hotelero. La medida, eso sí, ojo, no cubre las bebidas alcohólicas. Nos situamos ya en Londres. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Lo llaman ya dinero mágico, el mago Sunak, que es el apellido del ministro de Finanzas, y él mismo posa sirviendo platos de comida. El mantra es Eat out to help out, un juego de palabras que viene a significar sal para que salgamos de esta, o sea, come fuera para ayudar. Efectivamente, la nueva medida consiste en pagar la mitad de lo que se consuma de lunes a miércoles en bares y restaurantes, sin incluir el alcohol, hasta 10 libras por persona y cuenta, es decir, 11 euros y pico. Es un revulsivo para el sector hostelero, que verá además reducido el IVA del 20 al 5% en comidas y bebidas. Un amplio paquete de medidas por valor de 33.000 millones de euros y además rebajas para el mercado inmobiliario, ayudas al empleo juvenil, el gasto público asciende ya a 210.000 millones de euros para luchar contra el coronavirus. Lo dicho, el mago Sunak.
Bueno, un dinero que se ahorran los británicos. Gracias, Paloma. Como cada 6 de cada 10 españoles que lo hicieron durante la etapa del confinamiento. En Mediodía COPE te estamos preguntando sobre ello. ¿Tú has ahorrado durante este encierro? ¿Lo vas a seguir haciendo o te vas a estirar este verano? Son la pregunta que es la pregunta que hemos lanzado y esas son las respuestas que nos habéis dejado en el 637-230000.
Pues sí, he ahorrado en la época de confinamiento y bastante. Y bastante. Pero ahora he vuelto a la vida un poco más normal y eso sí, me he quitado de fumar y por ahí, mira, algo que me ahorro también.
Sí, hemos ahorrado, sí, porque claro, como no podíamos salir y luego los bares, yo hasta ahora me da hasta casi miedo entrar en los bares también, porque la gente va pues eso, mucha gente no se pone mascarilla. Entonces, bueno, y seguiremos ahorrando porque las cosas me parece que se van a poner muy feas, como esto siga así.
He ahorrado, pero tremendamente, porque solamente en gasolina no me podía imaginar el presupuesto que yo gastaba al mes. Y bueno, efectivamente, si encima no sales a ningún sitio a comer, no he ahorrado mucho más de lo que me podía imaginar.
Y ahora quiero que escuches esto a ver a qué te recuerda. Es fácil, ¿eh? ¿Quién no ha visto esa famosa serie Verano Azul? ¿Y cuál es la primera imagen que te viene seguramente a la cabeza? Pues sí, todos los protagonistas, Bea, Javi, montando en bici. De bicis precisamente te quiero hablar porque en España se vendieron 1.260.000 en el 2019. Ojo a la media, ¿eh? 3.400 al día. Pero este 2020 no se ha quedado corto, pese a ser un año completamente diferente. La fiebre por las bicis se agudizó una vez pudimos salir de casa, tras el encierro. Sefi García.
Los aficionados a la bici como Vicente lo han palpado.
Le ha venido bien al mundo a la bicicleta el tema del confinamiento. El stock ha sido... no había.
Y no solo la bici. Los rodillos de entrenamiento fueron los reyes durante el confinamiento, nos cuenta Miguel.
Era imposible localizarlo en casi todo el mundo. Un modelo que hace un año se encontraba en segunda mano en unos 100 euros se ha visto en unos 300 a 400.
Y las cifras lo confirman. En el 19 compramos un 20% más de bicis que en el año anterior, sobre todo de niños y de montaña. La de ciudad descendió y la eléctrica mantiene la demanda, 143.000 más. No hay cifras oficiales, pero el sector calcula que los primeros meses del año han multiplicado por 300 las ventas. Pepe lo ha visto en la calle.
No sé si habrán vendido muchas bicicletas o han salido del trastero las que estaban guardadas, porque los primeros fines de semana había un tráfico ciclista que yo no he visto en mi vida.
Está claro que las bicicletas ya no son solo para el verano.